ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes 13 de agosto, estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, nuestro completísimo sitio web. Ahí está todo nuestro programa. Además están las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, los que además pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar, lo mismo que en duna.cl. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler y también Duna Ciencia, como todos los días martes. Estaremos junto a Francisco Aravena conversando sobre algas. Claro, porque vamos a recibir la visita de una destacadísima bióloga y botánica chilena que ha realizado un trabajo minucioso, acucioso, de larga data y además de grandes alcances en relación con las algas. Ella fue en algún momento también directora del Museo Nacional de Historia Natural, eso es, y es la creadora, de hecho, del Herbario Nacional de Algas Marinas. María Eliana Ramírez estará con nosotros en algunos minutos más, junto a Javier Gutiérrez Alfaro, que es diseñadora estratégica y directora del proyecto Archivo de las Algas. Porque todo esto, porque vamos a conversar sobre una exposición que se llama Sobrevivirán a las marejadas, a los siglos y a los sueños. Aproximaciones sensoriales a las algas. Bonito. Pues, muy bonito, muy interesante. Ciencia al alcance de todos, podríamos decir, aquí en Aire Fresco durante esta tarde. Eso es parte de nuestro menú. Siempre tenemos además algunas cosillas interesante que destacar. Hoy es el día del zurdo, o de los zurdos, ¿sí? El día 13 de agosto es el día, no sé si es día nacional o día internacional de los zurdos. En Publimetro dice que hay unas 790 millones de personas en el mundo que son zurdas y tiene que ver con que, básicamente se instauró para buscar el año 92, lo instauró una institución que se llama Left Handers Club, el Club de los Zurdos, para buscar la inclusión de las personas zurdas en todos los... Es que me acordé, bueno, no es que me haya acordado, lo vi en un post de no sé quién, de alguien, que mencionaba o ponía en realidad un pequeño video, un extracto de una conferencia de prensa hoy día, o de la comparecencia diaria de Manuel Adorni. Ustedes saben que es el vocero presidencial responsable de la comunicación del gobierno nacional de Argentina, y saludaba a los zurdos. Ustedes saben, el gobierno actual de Argentina tiene un tema con los zurdos. Hoy es el Día Internacional del Zurdo, así que saludó, dice, a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emmanuel Ginóbili, a Maravilla Martínez, creo que Antonio Maravilla, no es Federico Maravilla Martínez, creo que y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos, dijo, como Gustavo Cerati y Charlie García, grandes zurdos que en esos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. Se saltó, bueno, por un lado tiene esta la ironía, ¿no es cierto? La ironía en relación con otros zurdos que no aportaron, y me imagino que en buena parte se refiere a la política, pero sobre todo se salta a Maradona, tal vez el zurdo más grande de la historia del fútbol, por lo menos. se lo saltó. No le había gustado la política de Maradona, no le gustaba, sin duda, a Maradona y al actual gobierno de Argentina. Bueno, cosillas. Oye, dos cosas interesantes que les quería. Hay un análisis que está bien interesante, aparece en el diario El País y se refiere al medallero olímpico, pero desde un punto de vista distinto, el medallero olímpico por población y riqueza. ¿Qué países fueron los mejores en los Juegos de París? Claro, porque no es lo mismo vivir en un país con... ¿Cuántos hay en Estados Unidos? 300 y tantos millones de habitantes, que en un país pequeñito como el nuestro, o más pequeño, mediano bachico, digamos, 20 millones de habitantes aproximadamente. Ya luego vamos a hacer... ¿Cuándo se conocen los resultados del censo? Deberá ser luego, ¿no? Por ahí viene la tercera, hoy día algo que aparecía... Bueno, pero no lo voy a encontrar ahora. Algo parecía en relación con... Aquí está. ¿Cuándo sabremos cuántos somos? Mira, voy a aprovechar. Perdón, va a ser una pequeña digresión. La fecha dice este martes. Presidente recibió el cronograma oficial para la entrega de resultados del Censo de Población y Vivienda del 2024. Y... ¿cuándo vamos? Aquí el calendario. El cronograma... En marzo... No, dice que en agosto a febrero se va a concretar el procesamiento de datos. Ya, en marzo de 2025 se entregará el número de vivienda y población censada a nivel nacional, regional y comunal. Marzo, ¿ya? Y en junio se va a publicar el primer set de indicadores. Ahí hay información ya más detallada, variables de, qué sé yo, de vivienda, los hogares, la población, condición de ocupación, personas por hogar, etcétera. Y en el segundo semestre, la base de datos y cartografía censal con información innominada e indeterminada. O sea, para que no sepan qué contestó usted, ¿no es cierto?, en el censo, que es algo que a mucha gente le importaba muchísimo. Así que marzo del 2025, el censo, ahí vamos a ver cuántos somos. Pero bueno, vuelvo al tema del medallero olímpico. ¿Cómo podemos medir con justicia el mérito olímpico?, se pregunta esta nota. Hay muchos matices, pero lo principal es tener en cuenta la ventaja que dan dos variables. La población: mientras más población, más posibilidades hay de que, como dice acá, la lotería genética, que en la lotería genética nos toque algún tipo de talento deportivo. Y ser un país lo más rico posible, ¿no es cierto?, para desarrollar ese talento. Riqueza y población. Bueno, los ganadores absolutos fueron Estados Unidos y China. Absoluto, digamos, no relativo, es decir, sin tomar en cuenta ningún tipo de variable. Esto, cantidad de medallas y punto. 126 para Estados Unidos, 40 de oro. También China, que tuvo 40 de oro, pero 91 en total. Tuvo menos plata y menos bronce. Después viene Reino Unido con 65, Francia con 64, Australia con 53, Japón con 45. Pero dice, son más interesantes los países exitosos tomando en cuenta su población. Fíjense que Dominica, Granada y Santa Lucía tienen más de 10 medallas por millón de habitantes. Esto es entre 20 y 40 veces más que países como España, que tiene 0,4 por millón, o Estados Unidos, también 0,4. Otros países con gran rendimiento son Jamaica, 2,1, Australia, que tiene 2, no 2 medallas, sino que 2 por millón de habitantes, Hungría, bueno, Países Bajos, Nueva Zelanda, qué sé yo. Claro, eso en términos de la población, medido por población. Pero se pregunta también, ¿es verdad que las medallas, se consiguen con dinero? Bueno, viendo esta lista, dice, fácil recordar que la variable del dinero, ¿no es cierto?, es muy importante, y los países con más PIB tienden a ganar más medallas por habitante, como muestra el gráfico. Y efectivamente, el gráfico no se los puedo mostrar yo ahora, pero muestra que efectivamente mientras más riqueza hay, o sea, en la parte alta están Estados Unidos, qué sé yo, bueno, Singapur, España, está Nueva Zelanda también, esto es el PIB per cápita, que es muy importante. Al cruzar las dos variables, dice que hay muchos países excepcionales que logran mejores resultados de los que les corresponde por tamaño y por nivel socioeconómico. ¿Ya? O sea, por tamaño deberán tener menos y por nivel socioeconómico deberán tener menos, pero tienen más medallas de las que les correspondería, siguiendo esta lógica. Dominica, Granada, Santa Lucía, Jamaica, puras islas. Tienen más medallas de lo que uno esperaría en países de renta media y que son realmente muy chiquititos. Jamaica suma 83 medallas desde el año 2004. 83 medallas del año 2004. Que, claro, esto. Hay otros países similares en tamaño y renta como Costa Rica, que tiene 3. Albania, que tiene 2. O Líbano, que tiene 1. Australia y Nueva Zelanda siguen siendo un éxito incluso después de descontar su PIB per cápita, que es bastante alto. Y hay algunas ex repúblicas soviéticas como Kirguistán, por ejemplo, que consiguió varias medallas, todas en lucha. Georgia o Armenia. También destaca en el caso de Europa, Países Bajos. Logra casi 2 medallas por millón de habitantes. Ahora, se pregunta también, ¿qué pasa con ser anfitrión? ¿Ser anfitrión sirve? Bueno, fíjense que Francia, por ejemplo, pasó de 33 medallas en Tokio a 62 en París. Es alto, ¿eh? España batió su récord en Barcelona 92. Qué lindo fueron esos Juegos Olímpicos también. Barcelona 92. Australia en Sydney 2000. Grecia en Atenas 2004. También esos Juegos Olímpicos inolvidables para nuestro país con los oros, ¿no es cierto?, en el tenis, nuestros oros, primeros oros que casi únicos si no fuera por la gran Francisca Crubeto. Pero bueno, Pekín 2008 también China aumentó, digamos, en su medallero en relación con otros años, o Japón en Tokio 2020. Bueno, ellos igual se martirizan un poco en esta nota del país, que es de España, ¿no es cierto? Dice que el resultado de su país fue bastante discreto. En otra materia, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional Francesa, ¿sí?, francesa, interceptó una mercancía que parecía tener un alto valor. 1.300.000 euros. 1.300.000 euros. Y se trataba de un supuesto cuadro de Leonardo da Vinci. Bueno, que finalmente los agentes franceses requisan a un conductor en este puesto fronterizo, en un lugar que se llama Modane, o Modan, cuando pretendía llevarlo hasta Italia, hasta Milán específicamente. En el permiso de exportación, que estaba caducada más, figuraba que la obra procedía de España. A España, a Francia, y trató de pasar de Francia a Italia. Esto comenzó en julio del año 2022, cuando el servicio aduanero, dice francés, localizó la obra, el vehículo de un hombre que iba a cruzar la frontera con Italia. Ante la información que estaba ahí en el permiso de exportación, bueno, los agentes se pusieron en contacto con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Y la documentación sobre esta obra, y de acuerdo con los datos que aportó también la persona que llevaba la obra, decía que había sido pintada por un tal Leonardo da Vinci, ¿no? El título era Retrato Giacomo Trivulzio, no, Giacomo Trivulzio, y que su valor ascendía a 1.300.000 euros. Bueno, dijeron, esta gente sabe estas cosas. Dijeron, la verdad que parece que era raro, pero bueno, los agentes españoles, en su minuto, comprobaron a través del Ministerio de Cultura que el permiso de exportación era auténtico, pero estaba caducado desde hacía varios meses porque se trataba de una exportación ilegal. Así que fue localizado el portador, detenido en Madrid, pero bueno, los agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico se desplazaron hasta Francia, digo, y ahí trasladaron la obra hasta España a través del puesto fronterizo de Le Pertus. y una vez que se encontraba en España, fue llevado hasta el Museo del Prado, ahí se le practicó un análisis, un estudio técnico, y se determinó que la obra era una imitación de los modelos de retratos milaneses de finales del siglo XV y a principios del XVI, el cuadro habría sido realizado bastante después, a principios del siglo XX, según el análisis que hacían los técnicos, con un valor económico de unos 3.000 a 5.000 euros, bastante lejos de esos de ese 1.300.000 euros, y queda completamente descartada, por supuesto, la posibilidad de que haya sido realizado por Leonardo da Vinci. Tenía toda la pinta. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Sarah Bareilles con Love Song. Head underwater and you tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Día martes, se habla de arte. Suena con rima, ¿no es cierto? Pero no es buscar la rima, porque además es bien fea. Pero no se me ocurre otra manera de decirlo, sí. César Gabler.
Solo un mal rapero podría querer hacer una rima con arte y martes.
Claro, arte elegante no lo haría eso.
No, pues no, en ningún caso. Bueno.
Oye, yo vi una vez, perdón la digresión, una obra de teatro en que era escrita en...
En verso.
En verso.
Verso claro, rimado.
Era una versión chilena de una obra, de un clásico. No voy a dar más antecedentes porque no quiero ser pelador tampoco. Pero era horrorosa. Horrorosa porque era, además, en verso, con rima. Rima, yeah. ¿Cómo se llama? Rima con... y muchos... muchas de las palabras particularmente los verbos
en infinitivo.
Infinitivo.
No, o sea, los peores raperos, los peores combates de raperos son los que usan infinitivo. Sí. Claro.
Comer, no. Amar.
Claro, no.
Rezar.
No.
Por ejemplo.
Claro, no. Bueno. Chicos, si ustedes van a hacer rimas en sus casas, no usen infinitivo. O sea, el único consejo, exacto, que me atrevería a darle a cualquier incipiente rapero.
Y no hablen de arte el día martes.
Tampoco. Pero lo vamos a hacer nosotros. Hacemos, sí. Mira, a propósito de rimas, estas son dos muestras que están ahora en el circuito local, dos muestras que riman. Y estas riman, creo yo, en un punto sensible, que es La Luz, porque estamos hablando de Juan Francisco González, que está en el Centro de Extensión, en una sala nueva para todos los efectos de exhibición, o al menos los efectos de este proyecto que vamos a comentar brevemente. La exposición se titula Juan Francisco González, pintor al aire libre, y un artista vivo, muy joven, Marco Bizarre, que está exponiendo en Patricia Ready, con una muestra que se titula Distancia Visible. E insisto, son dos muestras de artistas separados por muchos años uno del otro, pero que comparten esa vocación por capturar, y ya vamos a ver las diferencias, la luz, capturar objetos, capturar espacios, ¿cierto? Juan Francisco González, que está en el Centro de Extensión, creo yo que inaugura, de hecho, un proyecto de la Universidad Católica que tiene que ver con lo que han llamado pintura republicana, ¿ya? Que es básicamente abordar desde mediados del siglo XIX hasta 1970 la pintura nacional, y parten sin duda con uno de los grandes maestros indiscutidos. O sea, yo creo que cualquier historia del arte en Chile podrá a lo mejor quitar o poner algunos artistas, sobre todo con las revisiones que se van haciendo continuamente y particularmente en los últimos años de la historia del arte, pero Juan Francisco González es difícil, creo yo, a menos que uno sea muy caprichoso, excluirlo de un relato sobre la historia de nuestra pintura, por la importancia que tiene como pintor, como pedagogo, podríamos decir incluso como figura simbólica respecto de lo que puede ser la participación de un grupo social que había estado marginado del campo artístico y que ingresa con él de manera muy rotunda. Y esta exposición es interesante, está a cargo de Pedro Maino. Pedro Maino, hay que decir que ha hecho hace mucho tiempo viene haciendo una labor de divulgación de la pintura de este periodo muy importante. Abrió un sitio web muy completo en el que hay artistas, referencias, que es de pintura chilena, referencias fotográficas, documentos, y esta muestra, otra más en su catálogo ya de curatorial, refuerza una investigación que él hace no solamente en torno a recuperar obras que difícilmente están accesibles al público. Aquí, si no me equivoco, hay como 80 pinturas de Juan Francisco González, sino que además recuperar una forma de exhibirlas. Es interesante, estas obras están con marco, fíjate, a propósito de lo que pasa en el Museo de Bellas Artes, sí, que le quitaron los marcos, entendemos, en un gesto curatorial que tiene que ver con una revisión de la historia del arte en Chile, pero una revisión polémica que se ha extendido mucho tiempo y que hace difícil al público general acceder de manera más comprensible a un relato sobre la historia de la pintura. Creo que lo que va a hacer este espacio es, en cierta medida, completar lo que no está haciendo el museo quizás ahora, y poner quizás una nota de presión a la propia institución, que debiera tener esta pega muy resuelta respecto de exhibir nuestro patrimonio. Por eso, por lo bellas que son muchas de las pinturas expuestas, por la originalidad del montaje, que rescata el tipo de montaje que se hacía a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, que era agrupar muy cerca de otras las pinturas, uh-huh. Creo que una exposición sin duda imperdible. Y si hablamos de luz, Marco Bizzarri.
Reiteremos, perdón, la anterior, la exposición de Juan Francisco González, entonces, en el Centro...
Centro de Extensión hasta septiembre. Creo, si no me equivoco, 28 de septiembre. Perfecto. Así que hay tiempo, pero creo que apúrense para que no se la vayan a perder. Lo de Marco Bizzarri es muy interesante. Este es un pintor joven, se formó en la Universidad Católica, nació en 1988, así que pueden ir sacando los cálculos. Pasa por poco los 30 años. Y es un pintor, creo yo, que ya ha consolidado un lenguaje, una forma de trabajo. En este caso, él hace una serie de pinturas, son 25 las que se exhiben, en un conjunto muy rotundo que ocupa la sala principal de la galería. Y en ellas, él hace una conjunción de dos cosas, al menos. Por una parte, la representación del objeto y del espacio interior, y lo hace con una técnica que tiene algo de mecanización, porque él trabaja con líneas rectas. A veces son líneas rectas que caen vertical, otra horizontal o diagonal, y con estas líneas rectas construye una primera capa en la que representa los modelos fotográficos que él mismo ha tomado. Él es un fotógrafo muy consumado, que siempre está yendo a distintos lugares de Chile, y en este caso también ahora, como viene a Inglaterra, de Inglaterra, ¿no?, de Londres y sus alrededores, capturando situaciones que le parecen sugerentes, misteriosas, podríamos decir incluso, y esas las traduce con un lenguaje de líneas. Si ustedes se acercan a los cuadros, van a ver unas líneas trazadas de manera muy impecable y rotunda, y sobre eso viene una segunda capa que podríamos decir que le pone un cierto ruido a los cuadros, un ruido pictórico, porque tienen un dripping. Él, como Jackson Pollock, hace un derrame de pintura en capas sucesivas que van otorgándole una tonalidad particular. Dominan, por cierto, los ocres y los verdes en la exposición, distintas variaciones de esos colores. La luz y la sombra es muy importante. Las sombras se recortan y producen formas muy marcadas, y creo que eso es un comentario de las posibilidades que tiene la sombra para darnos a conocer el objeto, y remite también al principio gráfico que tienen estas obras, porque él ha simplificado en cierta medida lo que observa en la fotografía con un sistema que traduce la imagen en un gesto que nos podría recordar a los puntillistas o divisionistas, Seurat, Signac, y artistas más contemporáneos. Pienso Chuck Close, ¿cierto? También un artista chileno que es de la galería, Rodrigo Zamora, que trabaja con módulos, y en los módulos usa una técnica reductiva que tiene una voluntad similar. En cierto sentido, el arte que se aproxima a la realidad sensible puede, a ojos de algunos artistas, pecar de impresionista. No es que sea un pecado el impresionismo, pero tiene una carga como de cierta ingenuidad romántica, de que uno como que se deja llevar por lo que observa y lo traduce espontáneamente. Acá hay un distanciamiento que lo produce en primer lugar la cámara fotográfica, y en segundo una técnica que fuerza al artista a tomar ciertas decisiones. En todos los artistas que nombré, y hay muchos más, pienso yo, Sigmar Polk, por ejemplo, el mismo Richter en alguna obra, lo que hay es generar un efecto de distanciamiento, como señalando que por más cercanos que nos podamos encontrar a una realidad observada o a una situación, siempre hay algo que nos distancia de ella, nuestra cultura, nuestra percepción, nuestros conocimientos previos, etc. En cierta medida, el crear un sistema para representar y mantenerlo con cierta rigurosidad, y por cierto, esta exposición es muy rigurosa en el tratamiento técnico que despliega, da cuenta justamente de eso, de este distanciamiento que parecemos sentir cuando nos aproximamos a la realidad. Creo yo, en todo caso, que el público lo que va a experimentar es lo contrario, una sensación de intimidad, un cierto misterio, y probablemente se va a hacer las preguntas de por qué han sido escogidos los distintos motivos que tiene el artista: ventanas, sillas, espacios interiores abandonados, y qué lo llevó a decidir desarrollar un lenguaje así. Así que La Luz, en Juan Francisco González, en Marco Bizzarri, dos generaciones, por cierto, muy distintas, dos lenguajes pictóricos diferentes, pero una misma vocación por traducir lo que el ojo, y podríamos decir también la cultura, la mente, percibe de la realidad.
Excelente. Don César Gabler, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias, Colo.
Bueno, hora de decir un par de cosas muy importantes también. Suscríbete a la membresía Meatbox A Punto y recibe mensualmente la puerta de tu casa la triple selección de carnes A Punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Si eres Fonasa o Isapre, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Son más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Nunca le digas a la gente cómo hacer las cosas. Dile qué hacer y te sorprenderá con su ingenio.
En Duna, el general estadounidense George Patton. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
Atención a todos los amantes de la nieve. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar en familia con una oferta imperdible. Reserva 3 noches y disfruta 4. Ven y vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Disponible del 25 de julio al 13 de agosto. Apúrate, quedan pocos cupos. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
La fibromialgia es una enfermedad que afecta a cerca de 600.000 personas en Chile. Ante este escenario, Sede Concepción de la Universidad San Sebastián hoy otorga tratamiento a pacientes de esta patología, incorporando realidad virtual como herramienta terapéutica. A través de un proyecto de vinculación con el medio, estudiantes USS han logrado avances destacables para la calidad de vida de los pacientes. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una de las estaciones de la línea 6 del metro de Sao Paulo en Brasil, proyecto que Acciona construye y operará, será la más profunda de toda América Latina, con casi 70 metros bajo la superficie. Como referencia, en Chile la estación del tren metropolitano con mayor profundidad estará 50 metros bajo tierra en la línea 7, actualmente en desarrollo, similar a la parada más profunda del metro de Madrid, en España, que tiene 45 metros. La línea naranja del metro de Sao Paulo ostenta otros récords, ya que por su tamaño y complejidad es considerada como el mayor proyecto de infraestructura de Sudamérica y además cuenta con la dotación más grande de mujeres en una obra de este tipo, con más de 750 trabajadoras. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfa Rent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Soy Francisca Crobeto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. Desde la redacción, donde nace la noticia todos los días a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Hoy día vamos a conversar sobre un tema que es todo un mundo, y es un mundo bien apasionante cuando uno empieza a aproximarse a él. Es el mundo de las algas, Francisco Aravena.
Exactamente,
estás?
No vamos a hablar de algo, vamos a hablar de alga, o de algas. Vamos a hablar a propósito de una exposición, una muestra que va a estar abierta a la ciudadanía hasta el día 6 de octubre en el Museo Nacional de Historia Natural, donde se va a abrir el herbario de algas a la ciudadanía, un herbario que data desde el año 1911. Y estamos acá en el estudio, tenemos el honor de tener en el estudio a María Eliana Ramírez, bióloga y botánica chilena, especialista en taxonomía y biogeografía de algas marinas, de la costa del Pacífico, quien ha desarrollado y nutrido la colección de este herbario natural de algas marinas en el Museo de Historia Natural, de la cual también fue directora del museo. Y nos acompaña también Javiera Gutiérrez Alfaro, quien es diseñadora estratégica y directora de este proyecto Archivo de las Algas. La exposición sobrevivirán a las marejadas, a los siglos y a los sueños, aproximaciones sensoriales a las algas. Muy bienvenidas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Partamos por usted, María Eliana. Hablemos un poco de qué la lleva a usted, qué la llevó inicialmente a fijarse, a estudiar, a especializarse en las algas.
Mira, me llevó el hecho de que llegué a Antofagasta a trabajar una vez que egresé a la universidad como bióloga, y me encontré con que postulé a un cargo en el área botánica, como botánica, pero estaba en el desierto, no había más que planta. Y alguien me dijo, ¿y por qué no miras el mar? Y ese fue como el primer contacto que tuve con las algas. Dije, va, ¿verdad? Pero en la universidad las algas pasaban así, claro, casi, ¿qué son las algas? Y punto. Nadie sabía más y no nos motivaron, por supuesto, a saber algo más de las algas. Entonces, ahí empecé y me encontré con gente que estaba también recién iniciando un instituto de investigaciones oceanológicas, y estaban entonces buscando gente, uno en el área de las algas o el área de la botánica marina, otros en la zoología marina, y ahí entonces con ese grupo me invitaron a salir a terreno, y ellos me motivaron a tomar las algas. Así que eso fue el año 74, más o menos.
Y del interés en la botánica al interés de las algas, sí. Al interés en las algas. Hay un paso muy grande. ¿Podemos hablar efectivamente de que las algas son plantas marinas tal cual?
No, son otra cosa bien distinta. Y dentro de las algas, que es un nombre genérico, uh-huh. porque es como hablar de vertebrados e invertebrados, las algas es un grupo muy diverso, que viene de orígenes diferentes, pero que tienen algo en común, que son organismos fotosintéticos, o sea, que son los productores de oxígeno en el ambiente donde viven, tienen una estructura muy simple, muy diferente a las plantas superiores, ¿eh? No tienen raíces, no tienen tallos, no tienen hojas, no tienen órganos como las plantas superiores, y además de ser tan simples morfológicamente, habitan en los ambientes acuáticos. Esas tres características son como las que reúnen a este grupo tan diverso de organismos. Pero dentro incluso de estas algas, en general, hay algas microscópicas y algas macroscópicas. Entonces ustedes han oído hablar mucho de las mareas rojas y de todo el problema del afán de la del florecimiento de algas nocivas. Esas son algas microscópicas, las diatomeas, los dinoflagelados, algas unicelulares o coloniales. Pero a las que yo me dedico son las macroalgas. Y las macroalgas, es verdad que casi nadie las ve, o sea, ustedes han ido miles de veces a la costa, a la playa, uh-huh. y le comentaba a Javiera, uno va y no ve las algas, ve los cochayuyos, dicen, claro. Son todos cochayuyos.
Los huiros,
claro. Los cochayuyos. Pero claro, es que es difícil, porque para observarlas tenemos que esperar que baje la marea, y la marea baja a ciertas horas. Además, para poder observarla hay que ir a los roqueríos. Y generalmente uno cuando lleva a los niños a las playas los lleva a lugares seguros, que son playas arenosas, encerradas, donde no, como piscinas, entonces no ve las rocas. Entonces, desde chicos nadie les enseña a los niños a mirar las algas, ¿eh? Entonces uno crece y no sabe lo que son las
algas. Claro, aquello que no se nombra se invisibiliza, ¿no?
Se invisibiliza, claro. Totalmente. Ahora, pero es eso, entonces todas esas cosas como que fueron, o sea, yo ya titulada bióloga, me interesaron, o sea, pero yo digo ahora, todos los niños que van a la playa nunca se topan con las algas, o los papás dicen, mira, esto es un alga.
Claro, de hecho, normalmente uno le hace el kit a los güiros.
Claro, sí. Claro. Y totalmente. Además que se acercan a las algas y...
Claro.
Dice, sale de ahí que el dolor es malo.
Sí. Javiera Gutiérrez, en ese sentido, ¿cuál es el desafío de exponer toda esta, o parte importante, ¿cierto?, de esta investigación y de esta sabiduría, en el fondo, en torno a este tema, pensando en un público de hoy y pensando en las técnicas hoy día y en los criterios visuales incluso de hoy?
Nosotros desde el Archivo de las Algas, que es un proyecto que básicamente es un espacio de interacción, aprendizaje y exploración del mundo de las algas a través de enfoques científicos, artísticos y educativos, conocimos junto con la Fundación Mar Adentro a María Eliana y todo su trabajo, y pudimos ir al herbario en el Museo de Historia Natural, y fue tal nuestro impacto de que esto no estuviera digitalizado, ni exhibido, ni abierto al público en general, que empezamos a armar este proyecto de cómo exhibir las algas y poder un poco abrir el archivo, expandir el conocimiento de esta colección biológica. Entonces así fue como digitalizamos 100 especímenes de la colección.
¿Qué significa digitalizar un espécimen?
Buena pregunta, no las han hecho antes. Digitalizar el alga está herborizada, es como cuando uno prensa una planta, un alga y queda seca. Digitalizarla es o escanearlas o tomarles una fotografía digital, cosa que ese archivo después pueda estar en plataformas digitales o poder exhibirse sin dañar
el original.
Exacto. Entonces, como te contaba, digitalizamos 100 especímenes de Juan Fernández, de la Antártica, de Chile continental, y de Rapa Nui. Y lo que hoy día pueden ver en la exposición que está en el Museo de Historia Natural es estas algas digitalizadas. Hay modelos también desarrollados con inteligencia artificial para poder darles movimiento a las algas. Está la historia de María Eliana. Hay un video que habla de su historia y cómo nació todo este archivo, que es básicamente gracias al trabajo tuyo, María Eliana. Uh-huh. Y también hay obras. La exposición está acompañada con tres obras de tres artistas que invitan a expandir el archivo para indagar en las distintas características sensoriales de las algas, así como su rol ecológico. Entonces está Elizabeth Burman, Nicolás Jackson y Rodrigo Zunino, con tres obras que uno puede aproximarse a las algas desde lo sensorial táctil, lo sensorial auditivo y una obra que habla del color de las algas y mide la colorimetría.
Estamos conversando, les recuerdo, con Javiera Gutiérrez Alfaro, quien escuchaban ustedes recién, diseñadora, estratégica, directora del proyecto Archivo de las Algas, y también con María Eliana Ramírez, bióloga y botánica chilena y especialista en taxonomía y biogeografía de algas marinas bentónicas. Bentónicas quiere decir
adheridas a un sustrato.
Ah, perfecto. Ya.
Claro. Las otras son planctónicas, que viven en la columna de agua.
Perfecto. ¿Qué rol ecosistémico juegan las algas?
Bueno, importantísimo. Como te decía, ellos son productoras de oxígeno, o sea, así como en la tierra las plantas son las que nos proveen de oxígeno, en el mar ellas son las que, la base de las cadenas tróficas, la base de la vida, digamos. La base de la vida, porque son las que entregan el oxígeno a ese ambiente. Pero además tienen muchos otros roles ecológicos, o sea, prestan servicios ecosistémicos, ¿eh? Como por ejemplo son lugares de asentamiento larval, de desove de algunos invertebrados, son refugio para muchos animales que escapan de la predación de otros animales. Entonces, esos son como los roles, el rol ecológico fundamental es la producción primaria, o sea, la producción de oxígeno y alimento para la existencia de todo el resto de los organismos que habitan en el ambiente marino.
María Eliana, usted nos hablaba de su inicio en la investigación cerca del año 74, sin embargo estamos hablando de un archivo, como decíamos, que data de 1911 en el museo, lo que nos hace pensar de que, por lo menos, aunque fueran pocos y poco notorios, hubo siempre entusiastas, ¿cierto?, de las algas e interesados en preservar y estudiar las algas. Quería preguntarle un poco cómo engancha usted en esa tradición y cómo ve lo que pasó después de que usted profundizara en la investigación, como que, como usted decía, no era muy estimulada en la universidad, de alguna manera usted tuvo que ir abriéndose camino en eso, y cómo ve el presente en esta área.
Claro, en realidad, o sea, en rigor, si nos remontamos a cuál es el primer ejemplar que llegó al herbario del Museo de Alga, son las primeras colecciones de Claudio Gay. Claudio Gay, que todos lo conocen, naturalista, claro, fundador del museo, recorrió todo Chile por orden del gobierno de la época y le pagaron a él para que hiciera una recolección de todos los bienes de toda la biodiversidad, digamos, más los minerales, etcétera. Y él dejó algunos ejemplares en el Gabinete de Historia Natural que precedió a lo que fue posteriormente el Museo Nacional de Historia Natural. Pero eso es en rigor, un ejemplar o dos ejemplares, porque la mayoría de los ejemplares que él ilustra y describe en la historia física y política de Chile, en el tomo de botánica, esos todos se fueron a París, porque él no era especialista en algo y los mandó a Francia. Y allá quedaron, nunca más volvieron. Después siguieron los años y había un botánico que también colectaba una que otra cosa, pero se dedicaba a otro grupo, a los musgos, a los helechos. Fueron incrementando esas colecciones y a las algas tampoco hubo mayor interés. Así que cuando yo llegué el año 80, 1980, fui contratada por el museo para trabajar en algas, porque ya venía con cierto background en Antofagasta, y encontramos que no había nada más que eso. Ahora, las expediciones que también recorrieron las costas de Chile en el siglo XIX y en el siglo XVIII, y fines del siglo XVIII, XIX y principios del XX, también se llevaron todo el material a los herbarios europeos o a los grandes museos europeos, y acá, allá quedaron. Entonces no quedó ningún referente acá. Y el año 80, cuando me contrataron, el desafío fue ese, armar una colección. Y eso significó entonces que todos los años que yo trabajé, recorrí todas las costas de Chile, la Antártica, las islas oceánicas, todo, cubrí todo el territorio nacional para poder dejar una colección de algas, que es lo que existe hoy día, que son, están representadas más o menos el 60% de la flora marina bentónica de la costa de Chile.
Y eso en número de especies
y especímenes, por eso te digo, especies más o menos está representado el
60%. ¿Y eso son cuántas?
Son las especies que están reportadas para la costa de Chile, son alrededor de 450.
Ya, perfecto.
Entonces, no es mucho, o sea, somos un país no muy rico en algas, no muy diverso en algas.
¿Eso depende de la cercanía con el Ecuador o no? ¿La mayor diversidad de algas o no tiene
la que ver con eso? Las algas, justamente la diversidad, la gran diversidad de algas está en la zona subantártica, vienen de agua helada. Y por la corriente de Humboldt, estas algas siguen incursionando por la costa de Chile, pero no hay una incursión de flora tropical desde las zonas más tropicales. Entonces, hay un patrón de diversidad que es muy numeroso en la zona subantártica, Magallanes, todo el área de Magallanes, y después eso va disminuyendo paulatinamente, y en la zona central de Chile tendremos unas 100 especies, más o menos, en la zona subantártica 300 o más, y ya hacia la parte más cercana a los 18 grados de latitud, casi también un número menor, 60, 70 especies. Reportadas en la literatura. Eso no significa cuántas habrá.
Claro. Ahora, el saber más y muestras como esta, ¿no? Me imagino que contribuye también a mayor conciencia sobre la importancia de la preservación, ¿no? De las algas.
Por supuesto. Hoy día está muy en boga en la conservación de los bosques submarinos, que son, como les digo, estos grandes algas que habitan en la zona en el submarial, en la zona bajo el nivel de marea, y que es hasta 10 metros de profundidad, crecen estos bosques, que son verdaderos bosques que cumplen muchos servicios ecosistémicos.
Javiera, antes de terminar, cuéntanos un poco cómo está organizada la exposición y la visita, digamos, con qué se encuentra uno en el recorrido.
La exposición está en el Museo de Historia Natural, en la sala Domeico, es la sala al fondo, atrás de la ballena. El museo está abierto de martes a sábado, de 10 a 5, y se van a encontrar con estas 100 especímenes digitalizados, que les contaba que está en la colección Juan Fernández, Rapa Nui, Chile Continental y la Antártica. Están también las tres obras de los tres diferentes artistas que abordan las algas desde distintas sensorialidades. Está la historia de María Eliana Ramírez, se puede ver también insumos que ella usaba para sus expediciones, hay algas contenidas preservadas, y también hay siempre dos mediadores científicos y artísticos que les pueden hacer el recorrido, y así también es mucho más fácil de entenderlo.
Javiera Gutiérrez Alfaro, diseñadora estratégica, directora del proyecto Archivo de las Algas. María Eliana Ramírez, bióloga, botánica, ex directora del Museo Nacional de Historia Natural. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, y mucho éxito con la exposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Okay.
Francisco Aravena, nos juntamos el próximo martes, ¿te parece?
Un gusto, por supuesto.
Y nosotros ya nos retiramos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, Francisco Arturo Fontén, María José Ollea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.